La verdad que estoy muy contento de estar aquí. No pude estar durante todo el retiro, pero la verdad que uno percibe cuando entra el Espíritu de Dios moviéndose, la comunión, la unidad del Espíritu, y uno se siente parte de todo esto y contento de poder encontrarme con muchos amigos. Esta mañana quisiera darles una palabra muy sencilla, nada particular, pero que tiene que ver con la necesidad que nos está planteando el mundo de hoy. Ayer antes de la reunión recibí un mensaje con el fallecimiento de una chica que se había convertido hace poquito en la congregación, de 29 años, de HIV. Y últimamente estamos codeándonos demasiado seguido con la muerte. Rosario se ha convertido en una ciudad muy violenta. No creo que sea más violenta que cualquiera de las grandes urbes de nuestro país, pero chiquitos sufrimos hace poquito la muerte también del hermano de una hermana de la congregación de 18 años con un tiro en la cabeza y un tiro en el pecho, al cual habíamos predicado el Evangelio y él se quería morir porque se habían muerto sus padres. Dios tuvo tanta misericordia que en medio de la agonía una hermana entró al hospital y le preguntó si él quería reconocer a Jesús como Señor de su vida. Él le dijo que sí. Pero indudablemente estamos viviendo tiempos muy particulares donde los minutos deberían ser aprovechados intensamente, donde no deberíamos perder un minuto de tiempo, porque sin poner cargas excesivas, porque no es mi idea sino dar una palabra de fe en esta mañana. Un minuto mal gastado puede significar una vida en el infierno, quizás. A mí me ha pasado. También esta mañana, cuando estaba orando al Señor por todo esto, recordaba, y la presencia de Dani acá a mí me mueve un montón de cosas por la relación que yo tuve con el papá, pero me acordaba cuando Iván nos visitaba en Rosario, salíamos todos disparados a la calle a predicar el Evangelio. ¿Y qué necesidad tenemos de que la carga por los perdidos sea una carga creciente en nuestro corazón? Los que estamos presentes hoy en este retiro somos o pastores o líderes. Por lo cual la responsabilidad se agranda. Porque nuestros hermanos, los que nos acompañan en el camino del Señor, los que nos siguen, van a hacer lo que vean que nosotros hacemos. Es imposible pensar que porque demos un buen mensaje un domingo acerca de la evangelización, nuestra congregación o nuestro grupo casero, lo que sea, va a salir disparado a la calle. Van a salir disparados a la calle cuando vean que su pastor o que su líder tiene una carga tan fuerte por los perdidos que está invirtiendo gran parte de su vida en esto. Un sacerdote católico decía que la evangelización no es cuestión de militancia, sino cuestión de influencia. Y la verdad que yo comparto ese concepto. Nosotros estamos llamados a influenciar nuestra sociedad con la palabra del reino de Dios, con el evangelio del reino de Dios. Compromiso que asumimos con toda nuestra vida. John Stott decía siempre, la iglesia debe ser la ayuda visual para el mundo de cómo se hacen las cosas. Y cada uno de nosotros deberíamos ser esta expresión de influencia. Porque la persona, cuando no entiende cómo se hacen las cosas, deberían poder mirarnos y decir, ah, así se hace. Cuando predicamos la revolución del Evangelio del Reino de Dios en nuestra vida, deberían ver esa revolución en nuestra vida, y como hablaba Dani en estos días también, en nuestras familias. A mí me sorprende ver algunos países del mundo que supuestamente, tanto en América como en otros continentes, tienen una gran cantidad de hermanos en su nación, y sin embargo tienen los índices de corrupción más grandes del mundo. Y yo en muchas oportunidades me he preguntado, ¿cómo se come esto? Es una expresión por ahí rosarina. ¿Cómo se entiende? Si el Evangelio está corriendo, debería comenzar a poder verse en las vidas transformadas, en las sociedades transformadas. John Wesley, al cual yo admiro, y los que me han escuchado hablar algunas veces saben que no debe haber un mensaje en el cual yo no lo nombre, tuvo la capacidad en Dios de influenciar de tal manera la sociedad que, por ejemplo, se cerraban las cantinas porque no había quien vaya a beber alcohol. Los policías se ofrecían para pintar los frentes de las casas o armaban grupos de música para cantar en las reuniones cristianas porque no tenían trabajo. Hay una ciudad que siempre digo, cuando yo tengo bastante bibliografía, porque esto lo cuento y nunca me acuerdo el nombre, digo, cuando todas las veces que lo digo, sinceramente digo, cuando vuelva a casa voy a agarrar el libro para no hacer el papelón de no acordarme el nombre, sigo haciendo el papelón, pero es una ciudad que tenía minas de carbón. Y cuando llega Wesley, los frentes de las casas estaban todos llenos, tiznados de negro. Y la segunda visita ve todos los frentes blancos y él dice, tanto el corazón como la apariencia de los nuevos discípulos han sido llenados de la presencia de Dios, por eso se ve el cambio. Y eso es lo que aspiramos como iglesia y como cristianos individualmente, ser de tal influencia que la vida de la gente cambie con el reino de Dios. Jorge Mitián nos hablaba hace 2 años, si no me equivoco, sobre Romanos, y habló de 4 cuadros que marca la epístola de Romanos. El primer cuadro es la degradación moral de la humanidad. El segundo cuadro es el ineludible y justo juicio de Dios. El tercer cuadro, Dios por su gracia proveyó una salvación completa para todos por el sacrificio de Cristo. Pero el cuarto cuadro es la predicación del Evangelio es el único medio para la salvación de los perdidos. Y esto tira la pelota de esta cancha. Te tira la responsabilidad a vos como a mí. Yo no me quiero meter en camisa de 11 varas, como dicen, pero a mí me gusta a veces hablar del pecado por acción y por omisión. El pecado por acción es cuando yo hago algo que Dios dice, no lo hagas. Pero hay otro pecado, que es el pecado por omisión. Y es que cuando Dios me dice, haz esto, yo no lo hago. Eso también es pecado. Entonces yo me pregunto, aquel que no hace discípulos, el Señor nos encargó particularmente ir y hacer discípulos. Ir, imperativo, orden, la orden apela a la obediencia. No es pecado por omisión. Nuestra responsabilidad es anunciar el Evangelio de Cristo a los que nos rodean. Me encantan las expresiones de Pablo, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, diciendo, es lo que tengo que hacer, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciara el Evangelio. Esta expresión es tremenda. Después también dice Pablo, a griego y a no griego, ¿no? Sabio, no sabio, soy qué, deudor. ¿Los griegos quiénes son? Todos los que han nacido o adhieren a la cultura griega. ¿Los no griegos quiénes son? Todos los demás. Pablo tenía algunas expresiones tan gráficas. Pablo tenía una deuda que pagar con todos. Y la sentía como tal. Y a mí me encanta pensar en esto, porque cuando uno tiene una deuda, no duerme. De noche sueña con... Sí, hay algunos que duermen. Y que deben mucha plata y que siguen endeudando así, duermen igual. Pero bueno, pensamos en gente que tiene cierta conciencia. Pero si uno tiene una deuda que pagar, y la tiene que pagar, no duerme. Y sueña con la deuda. Y sueña que va al banco a pagar la deuda y el banco está de paro. ¿No te pasó? O que ibas con la plata y justo te arrobaron y tiene estos sueños porque tiene la carga. Y cuando paga la deuda, uno se siente livianito. Qué bien que me siento, ya terminé. Yo no tengo deuda, pero la verdad que estando afuera me acreditaron la última cuota del coche y no me había pasado nunca, pero digo, qué bueno, terminé, ya no está más. Esta deuda no es una deuda que se te va a quitar de tu lomo rápidamente. Pero te quita el sueño. Te quita el sueño. Llorás por los perdidos. Clamás a Dios toda tu vida. Estás atento a los que te rodean y no conocen a Cristo. Es necesario que como iglesia y más aún como liderazgo despertemos a esta necesidad. A mí me gustaría que leamos juntos Mateo 13 del 1 al 9 y después Mateo 13 del 18 al 23. Es la parábola del sembrador. Pero yo no quiero hablarles hoy de la parábola del sembrador, sino quiero hablarles un poco del sembrador. Yo voy a cometer algo que yo hago siempre, pero que nadie se ofenda. Si a alguno le sobra un mate, a esta hora, porque, a ver, ustedes tienen que entender, yo estoy acá adelante y puedo mirar todo, y veo cómo pasan los mates. Y veo la alegría de la cara del que recibe el mate. Y que está calentito. Y bueno, produce cierta tentación. Gloria a Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y le habló muchas cosas por parábola diciendo... Y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y pasamos al versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Este es un texto por demás desconocido. Yo no voy a predicar sobre la parábola del sembrador. Yo quiero hacer un poco mención al sembrador. A mí me gusta preguntar cuando no sé. Yo no entiendo nada del campo, pero me gusta el campo. Mi esposa es de una ciudad en el sur de Buenos Aires, donde hay mucho campo, y tengo varios agricultores en la congregación. Y hablaba con Hugo, con uno, y me contaba, se llama Hugo también, pero digo, de la siembra, lo que llaman siembra localizada o siembra selectiva. Se busca la tierra apta para cada semilla, se dan periodos de descanso. Hay una política de optimización de la utilización de la semilla. Están las semillas híbridas, que le dicen también, y todo busca la mayor productividad. Todo busca que el trabajo sea más efectivo. Ahora, ¿qué sembrador particular el que habla Jesús? Es un derrochón. Tiene toda la característica contraria. Es un hombre que tira, tira, tira y tira. Muchachos, te dimos las semillas, buscá la buena tierra y tirala en la buena tierra. Pero este hombre no. Hasta en el camino la tira. Este hombre es un sembrador, discúlpenme entre comillas, irresponsable. La tira a todos lados. Pero ¿sabes por qué? Porque este sembrador hace una tarea de amor, no hace negocio. Hace una tarea de amor. Tampoco se preocupa en elegir la buena tierra, porque tampoco lo sabe. Pero él tira, continuamente, tira semillas. Y va por el camino, tira semillas y ve unos yuyos raros y tira semillas. Y se encuentra, y no le importa. Porque él es un sembrador. Y su tarea es una tarea de amor. Y su deseo es que esa semilla que pone tenga fruto. No le importa otra cosa. No es una persona que piense demasiado. No es una persona que tenga una dilatada, una ajustada estrategia. Tira, tira para todos lados. No le importa. No le importa perder semilla, él dice, tengo confianza en esta semilla. Otra que semilla híbrida. Otra que, creo que hay una que se llama de calo, qué sé yo. Otra. Esta semilla tiene poder. Porque tiene poder hasta transformar el camino en un campo que dé mucho fruto. Porque del sembrador no depende la productividad. La productividad la da la semilla. Y el sembrador tiene en su corazón que la semilla caiga y fructifique en donde sea. Y si puede, le predica a todos. Porque tiene el mismo corazón de Dios y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces tira, tira, tira. Francisco de Asís tenía una frase que a mí me encanta. Él decía, de nada sirve que vayamos a predicar a algún lugar si no predicamos a donde vamos. ¿La repito? De nada sirve que vayamos a predicar a algún lugar si no predicamos a donde vamos. La predicación del Evangelio no tiene que ser una actividad de la congregación. Tiene que ser parte integrante de la vida del discípulo de Cristo. Por eso tira, tira, tira. Y va por la calle y tira. Y viene uno a hablarle de fútbol y termina hablándole del Señor. Y donde sea, no importa, tira, tira, tira semilla. Y está en unión con el que convierte. Y a veces hasta preguntas, ¿dónde tengo que tirar, Señor? Y Dios, allí. ¿Por qué? Porque tiene un corazón lleno del amor de Dios. No es como aquel que una vez fue a Nínive. A ver si se convierten. Yo no quiero profetizar porque a ver si se convierten. No. Hay un corazón que arde por amor a los que se pierden. Es una tarea de amor. El amor de Dios está en nosotros y por lo tanto nos empuja a amar a los que nos rodean. Y sueña, se imagina, sueña con sus compañeros de trabajo convertidos, con sus vecinos llevando a Cristo, con el peor del barrio, con el que roba, con el que trafica, sueña que un día se van a postrar a los pies de Cristo. Por lo tanto, tira, tira. ¿A dónde va? Tira semilla. Hermanos, debemos encendernos con el fuego del Espíritu y transformarnos en los sembradores de la parábola. En este sembrador que no tiene discreción para tirar. Tira. Hace un tiempito me pasó algo, yo después me reía solo, porque a veces el Espíritu te hace hacer cada cosa. Iba caminando a mi trabajo. No voy caminando generalmente, pero estaba caminando y se cruza, cruzamos los dos por enfrente de una iglesia católica. Y el que venía enfrente mío, y le digo, ¿sabés qué hiciste? No hice nada yo, me dice. No, no, ¿sabés qué hiciste? Ah, sí, porque yo me trató de explicar, no, yo te voy a explicar lo que quiere decir eso. La iglesia primitiva, cuando se encontraban unos a otros, se saludaban y decían, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Estás crucificado con Cristo? ¿Qué quiere decir eso? La verdad que tuvimos una charla 7 minutos, 8, yo me tenía que ir a trabajar, él también. Preciosa. Ahora Dios puso el ojo en él. Y el sembrador está para eso. Para tirar la semilla donde Dios pone el ojo. Pero siempre está dispuesto. Siempre está dispuesto. No hay vergüenza, no hay temor, siempre está tirando. A donde sea, al que conoce o al que no conoce. ¿Alguna vez le habrán tratado de pegar al sembrador? ¿Cómo va a tirar semilla acá? A mí hace mucho que no me quieren pegar, pero al principio varias veces me quisieron pegar. Yo tiro. Aprendí esto de mis mayores, a tirar. A donde voy, tiro. Hicimos una cuenta con Víctor embromando, a cuánto le habíamos predicado en el viaje, y la verdad que está bueno eso. Tiramos, tiramos. El sembrador tiene este sentir porque sabe que la virtud está en la semilla, no en él como sembrador. Por eso Dios elige a cualquiera, elige a uno que tira. No hay uno que la administra bien. Un generoso. Porque la virtud está en la semilla. La virtud reside en eso que metemos en el corazón de las personas. Por eso tenemos que tener cuidado qué semilla usamos. Pero antes que ir puntualmente a la semilla, yo quiero decir algo. Hemos aprendido, y está fantástico, la necesidad de salir a predicar uno a uno y movilizarnos. Pero a veces yo digo, debemos utilizar todos los medios posibles para que el Evangelio del Reino de Dios se extienda. Debemos utilizar los medios de comunicación. Debemos utilizar la radio, la televisión, lo que sea, está bien. Yo sé que lo ideal es que nos contactemos con uno, pero el Evangelio tiene que ser predicado. Nosotros desde hace más de 2 años transmitimos las reuniones por internet. Y cada vez nos ve más gente. Es un poquito complicado eso, les cuento. Cuando uno después tiene que predicar, ya escucharon todo lo que uno predica. Porque no es que a uno se le ocurren cosas. Estaba en Murcia y cuando llego a Murcia un hermano me dice, qué buena palabra que diste el otro día. Y me tachó un sermón. Ya no podía ir, chiqui, ¿lo viste vos solo? No, lo vimos con los hermanos del grupo familiar. Dije, esto no puedo hablar. Pero la verdad es que es tan bueno. Yo les digo una cosa, y ya vamos a entrar en otro punto. El Evangelio que nosotros predicamos no es el Evangelio que predica toda la gente. Uno está acostumbrado. Imagínense, yo me convertí cuando tenía 13 años. Hace 40 años. Yo tengo 53. Yo no conozco otra cosa. Y yo me creo que todo el mundo ha leído Jesucristo es el Señor. No. Uno predica el Evangelio. En la última, estuvimos en una congregación en España, donde después de 3-4 visitas, el pastor llorando me dice, te necesito. Vos hablás de algo que nosotros no hablamos. Y lo necesitamos. Ustedes son cristocéntricos cuando hablan. Me dijo otra cosa que no te dije, flaco. Me dijo, nosotros predicamos un evangelio para los hermanos y ustedes predican un evangelio para Dios. Me encantó la definición que dio. Pero uno no se da cuenta. Utilicemos todos los medios, utilicemos la internet. Utilicémosla. Todos usan las redes sociales para cualquier cosa. Utilicémoslo para predicar el Evangelio. Dani tiene bastante experiencia con el tema, porque con ¿cuántos años hace que estás con Haciendo Discípulos, Dani? 6 años. Nosotros empezamos a pedido con Dani hace 3 meses con la revista Vayan y Hagan Discípulos. Estamos sorprendidos. Él no, porque ya él tiene una cantidad de vistas enormes en su página. Nosotros empezamos y la gente ve. Llegamos, vi la estadística antes de venirme, a 50 países del mundo. Cuéntenme qué hacen en Japón leyendo Vayan y Hagan Discípulos. Tenemos alrededor de 300 vistas en Japón. Yo digo, ¿qué? Sí, un latino seguramente, pero en todos lados. Uno ve el diagrama del mapa y se va llenando y cada vez quedan menos lugares. Por internet, Evangelio del Reino. Voy a decir algo y tómenmelo con el espíritu que yo digo. No somos campañeros, a mí no me gustan las campañas. Pero la verdad que yo en algunas contadas oportunidades hice campaña. Y me he ido tan bien que no lo repetí. No la repetimos. Pero sentimos un momento puntual en un barrio muy violento donde estamos trabajando. El Señor nos empujó a eso. Y la verdad que fue un tiempo de Dios. No solamente por los convertidos, sino por la influencia que se estableció sobre el barrio. Después seguimos haciendo discípulos. Pero digo, el sembrador no se cierra a una sola cosa. Como tiene tanto amor, da a donde sea. Nosotros allí tenemos un consultorio odontológico. Hicimos un convenio con la universidad y se atienden alrededor de 100, 150 personas semanales. Es la última estadística que yo tengo del consultorio. Y toda gente del mundo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, pusimos primero un televisor. Y en el televisor la gente está poquito tiempo. Entonces pasamos, hay un hombre que se llama Dan Stevens, no sé si lo has visto, que tiene unos videos fantásticos. Son videos cortitos, 2 minutos y medio, 3. Y después pasamos un video que son, en imagen está hablando de temas, pero muy bien, del Evangelio. Y después pasamos un video de música. Y el otro día me dice una de las encargadas de la odontóloga, te voy a quemar ese televisor. ¿Qué pasa, Melissa? Le digo, ¿cómo la vas a quemar? Le digo, ni loco. No, dice, te hago una broma, pero ¿sabés lo que me pasa? Que llamo a uno y le dice, espere, doctora, que termine de ver el video. Dice, espere un minuto, ya termina. Y estamos comunicando. Encontramos un lugar para hermanas grandes que eran ya viudas y que por ahí no tenían mucho lugar dentro de la congregación. No es que no tengan lugar, pero por ahí no se sentían tan útiles, esa es la verdad. Entonces cuando dijimos necesitamos secretaria para el consultorio, dijeron, bueno, vamos nosotras. Así que son la mamá de los odontólogos, ¿no? Le hacen el cafecito como le gusta. Durante 3 años nos eligieron el mejor consultorio, centro de salud dental de Rosario. Con poco recurso. Nosotros somos una congregación de 250 personas, somos una congregación chica. Y nos eligieron el mejor consultorio, ¿por qué? Por el amor de las hermanas, por la atención. Hasta en eso testimonio. Yo lo cuento con libertad porque la verdad, no tengo, Elio sabe, no tengo nada que ver. Yo voy para los premios nada más. Cuando me cita el decano de la facultad y me dice, tenemos una reunión, le queremos entregar una distinción, ahí va el pastor Pagura. Pero si no, no voy. Hay un hermano que se encarga. Sí, me ocupo de pasar, hacer la pasadita, charlar. Pero les cuento otra cosa. Una hermana me dice, Claudio, yo no sé predicar. Y yo sé que ella no me está diciendo, no sé predicar porque es un cabrito, porque es una hermana mayor. Y por ahí no tiene toda el lenguaje, digamos, de alguna manera para comunicar. Y me dice, ¿está mal que yo le dé un folleto a la gente? Y yo he escuchado a algunos que dicen, no prediques con los folletos. Sí, está bien, hay que predicar el Evangelio. Pero yo dije, ¿por qué no? Fíjate que vas a entregar. Entonces tenemos el viejo tú debes pertenecer al reino de Dios y tenemos, no sé si leyeron el otro, creo que fue ese, no es esta, fue tu vida. Otro que es muy interesante, que había acumulado todo y de golpe, necio, hoy vienen a buscar tu alma, no me acuerdo cómo se llama. Pero un folleto volvimos a reimprimir. Y la hermana, que la verdad no era por limitada, sino por su propia incapacidad, está predicando el Evangelio con los folletos. Y con una sonrisa, a la gente que viene a atenderse, cuando le cobra lo poquito que cobramos, tengo algo para que leas. Y por un lado su corazón se siente útil, pero por otro lado está también predicando, dando una herramienta para que el otro conozca el Evangelio. No escatimemos las formas. Una vez hablando con Jorge me preguntó, estábamos con 2 o 3 pastores, me preguntó, ¿por qué la Biblia no habla de estrategia en cuanto al evangelismo? Porque la verdad es que no hay mucha estrategia. Entonces me dice, le pregunté a Buber y no me conformó totalmente la respuesta. Él me dijo, la estrategia es del Espíritu Santo. Y sabes que lo creo. Cuando nuestra estructura es tan fuerte que nos gobierna, no nos permite volar hacia donde el Espíritu Santo quiere que volemos. Felipe estaba predicando en Samaria y tenía un éxito terrible. ¿Te imaginás si la estrategia le hubiera dicho, ahora tenés que irte al desierto a predicar? ¿Vos estás loco? Yo voy a donde están los peces. En el desierto, ¿a quién voy a encontrar? En el desierto está toda la gente de paso y lo más rápido posible que pase mejor. Y el Espíritu ahí lo llevó. Debemos abrirnos a todo lo que el Espíritu Santo nos sugiera para extender el reino. El sembrador compulsivo, como lo podemos llamar, porque tiene esta necesidad de sembrar, no escatima esfuerzos, utiliza todos los medios posibles. Dios abre una puerta, se mete allí. Dios abre otra, se mete allí. Yo me río a veces, no son ocurrencias, pero a veces los pibes en la zona, digo los pibes, no son tan pibes, tienen algunas ocurrencias o hacer cosas que yo no he hecho nunca. La otra vez, hace un par de años, a uno lo metieron preso. Lo reconocimos, Elio y este chico que se llama Lisandro, lo reconocimos como diácono en la congregación hace un mes. Y yo contaba esto, porque él es un empresario. Y un empresario de dinero. Sus padres le dejaron prácticamente el manejo de su fábrica y su madre también es una mujer empresaria y bueno, ya ahora está feliz, pero al principio no le gustó mucho donde su hijo se metía, esa es la realidad. Pero el tema es que se convirtió con nosotros, era de la congregación, pero se convirtió. Y lo metieron preso porque le estaba predicando a unos indigentes y le llevaban chocolate y le llevaban algo para comer, y vino la policía y dice, che, nene, dame un porro. El policía, mirá, yo si querés te doy una Biblia, pues yo no tengo droga ni consumo, yo estoy predicando el Evangelio. Ah, ¿sí? ¿Sos vivito? Súbito al patrullero. Preso a los dos. Cuando yo me enteré, digo, Señor, hay un hermano que es comisario, lo sacamos. Y dije, pobre, pobre pibe, lo habían para colmo este, perdón la expresión, eso es una expresión, pero este desgraciado, lo metió en la celda con todos los presos comunes, a propósito. Y cuando me contaron, digo, uy, ¿cómo van a...? Salían los dos, la sonrisa de oreja a oreja. Le habían predicado a todo el mundo y dos se habían entregado al Señor. El domingo me agarra la madre. Justo me toca, nosotros tenemos, yo estoy en zona sur, calle Santiago, donde está Víctor y todos los demás pastores. Y me invitan a predicar a calle Santiago. Cuando bajo, viene la madre a encontrarse conmigo. Y sin anestesia, ¿a vos te parece bien lo que está haciendo mi hijo? Estaba con un miedo, le digo, ¿sabes qué? Es una bendición, es un ejemplo. A mí nunca me metieron preso por predicar el Evangelio. La verdad que está bárbaro. Después lo llego a entender en el tiempo. Pero qué gana, me decía. Hay tanta gente necesitada, podría ir a predicar a otro lado. Es gracioso, pero a veces es el pensamiento de una madre, les digo. Mi hija se mete en cada lugar y mi esposa sufre. Sufre. Algunas noches hemos tenido que salir los dos a las 2 de la mañana. ¿Dónde van? No, tuvo algún, porque algunos le tiroteaban en la puerta de la casa y los teníamos que sacar para que llevarlos a dormir a otro lado de la congregación. Y Meli ahí delante, yo ya ni pienso. Pero la madre sí piensa y yo lo entiendo. Pero hermanos, debemos abrir nuestra mente para que el Espíritu Santo indique cómo hacer. Todos los medios tienen que ser utilizados para la extensión del reino de Dios. Amén. ¿Cuál es la semilla? No elegí la versión de Mateo porque sí, sino porque Mateo explica cuál es la semilla. Y dice que la semilla es el evangelio del reino. Y digo, el sembrador confía en el poder del Evangelio del Reino. Un Evangelio que nosotros no tenemos ningún derecho a aguar ni agudizar. Tiene que ser transmitido en estado puro. Jesús comienza su ministerio y en Marcos 1 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Predica el reino de Dios. ¿Cómo termina? Este es el inicio. Mateo 24. y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Tapa y final de un libro. Empieza predicando el evangelio, al final se predica el evangelio, en el medio, ¿qué pasa? Se predica el evangelio del reino. No, otro evangelio. A veces los resultados magros tienen que ver con que nos tentamos a predicar otro evangelio, a ser facilitadores, a tratar de no decir lo que tenemos que decir, o tratar de evitar. ¿O no te pasa a veces? Che, ¿y tu familia cómo se compone? ¿Cuál me decís, la actual? ¡Ja! ¿Cómo la actual? Sí, porque yo estoy casado en terceras nupcias. ¿Cómo arreglamos esto? El evangelio del reino. ¿Qué predicamos? El evangelio del reino. El sembrador está confiado en que la semilla es el evangelio del reino y hay poder de Dios. Un día vamos con un hermano a un lugar a predicar a una casa. Y yo la verdad que no sé si algunas veces, yo tengo ejemplo futbolístico, Cacho, que jugó al fútbol me va a entender, pero digo, ¿vieron que uno a veces está como esos marcadores centrales que son ásperos, que raspan y raspan cuando predican? No sé si les pasa, algunas veces el espíritu te lleva a eso, y tenía un día de estos. Entonces llegamos a la casa y una Biblia abierta. Y cuando llegamos yo empecé a hablarle y le digo, la verdad que he encontrado en esta casa mucha hipocresía. Porque tienen la Biblia abierta, pero no sé para qué la tienen. Porque no hacen nada de lo que la Biblia dice. Al muchacho, que era un muchacho nuevo que venía conmigo, le empezó a cambiar la cara. Pero yo sentí del Espíritu. Evangelio del reino. El hombre, un hombre tatuado, con cadena, empezó a llorar. Cuando terminó me abrazó y me dice, por favor, no me abandone. No me abandone. Necesito escuchar más de esto. Nunca me hablaron así. Yo entendía que solamente era para estar un poquito mejor. Pero usted me habla de otra cosa. Cuando nos vamos del lugar me dice, ¿vos sabés quién es él, no? Ni idea, qué sé yo, vos me dijiste, vamos a visitar. Dice, este es el mayor traficante de la zona sur de Rosario. Ahora, la verdad que es de una familia que si ven los noticieros la van a ver, porque estando en Barcelona me suena a las 3 de la mañana un WhatsApp. Casi me muero. Tenía toda mi familia en Argentina y encuentro, pastor, soy tal y tal. Me pone el nombre de pila. Usted sigue orando por mí, ¿no? Me volvió el alma al cuerpo después de haber roto los lentes, porque el manotazo hice bolsa los lentes. Me quedé 2 días, porque cuando los fui a comprar me salía más. Me podía comprar 3 lentes en Argentina, por eso. Así que anduve en Málaga con el lente roto. Pero le digo, ¿quién sos? Y me aclaró quién era. Era él. Yo digo, no se convirtió todavía, pero digo, qué impacto que causa, no nuestras palabras, no lo que nosotros decimos, qué bien que nos expresamos, el evangelio del reino, donde vayas, no agúes, el evangelio es poder de Dios, dice Pablo, para aquellos que creen, pero qué evangelio, el evangelio del reino. No te sientas tentado a endulzar los oídos de los que te escuchan. Predica este evangelio del reino. Tu objetivo no es tener tu iglesia, tu congregación o tu salón de reuniones lleno de gente. Tu objetivo es ser un sembrador que confía en la semilla y que no la altera. Nunca predicamos este evangelio. No adaptamos la palabra al que nos escucha, sí la contextualizamos, pero no la adaptamos. Lo que se predica es lo mismo, porque cualquier otro evangelio es engañar a la gente. La gente, ¿sabes? Una de las razones porque en la iglesia evangélica se van de una iglesia a otra, porque les predican un evangelio mentiroso. Y cuando no le dan todo lo que le prometieron, se van a otro lugar a ver si en este lugar sí le cumplen. Porque le dicen que si se convierte se van a ser millonarios, van a tener un auto cero kilómetro, les va a ir tan bien, y de golpe se dan cuenta que le va peor. Hay un hermano que se convirtió y un día me dice: Claudio, tengo que hablar con vos. Sí, desde que me convertí me va peor de lo que me iba cuando estaba en el mundo. Y yo le dije: ¿quién te dijo que te iba a ir mejor? ¿Yo te dije eso? No, vos me dijiste que... Pero dice: yo escuché por radio. No escuché más la radio, porque te mienten. Yo lo que te dije, que a través de todas las situaciones de la vida, si vos sos un discípulo, Jesús iba a estar con vos. Y es lo mejor que te puede pasar. Pero prediquemos el evangelio correctamente. El objetivo de la predicación del evangelio no es llenar una silla más en nuestro salón de reuniones. El objetivo del evangelio del reino de Dios es el objetivo de Dios: ganar a muchos para que sean parte de su familia, de esta familia de muchos hijos, donde todos son la mejor expresión visible de Cristo en la tierra. Amén, hermanos, es eso. Por lo tanto, no se basa en mi capacidad. Si vos ganaste uno para el Señor, decí: qué buena semilla. No puedo decir: qué buen sembrador. Porque si sos un sembrador bíblico, sos un inconsciente. Que tira, que tira, que tira. Pero el poder está en la semilla. El gobierno de Dios se ha acercado a tu vida. El reino de Dios se ha acercado a tu vida. No te cuesta mucho, te cuesta todo. Porque aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Si vos querés perder tu vida voluntariamente por causa de Cristo y del Evangelio, la vas a salvar. Evangelio del Reino. Por tanto, en tercer lugar, contamos con el recurso más importante, que es la operación sobrenatural de Dios, porque la semilla es Dios mismo. Cuando yo doy la palabra, ¿qué estoy dando? ¿Cómo se definió Jesús a sí mismo? El camino, la verdad y la vida. En el principio era el Verbo, era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Ahora, si yo hago un menjunje de semilla y voy a dar cualquier cosa, pero cuando predico el Evangelio del Reino, estoy metiendo Dios en el corazón de las personas. ¿Sabe qué? Meto una bomba, dinamita. Me alegró tanto el testimonio de José María, porque yo digo, cuando uno predica el Evangelio a sus hijos, está poniendo dinamita. La dinamita en algún momento explota. Cuando la cosa se calienta, explota. Cuando la cuestión se complica, explota. Mirá, yo te quiero contar algo que me pasó hace poquito. Cuando yo iba a la secundaria, me convertí a los 13 años. Entonces, segundo año, a mi hermano Beto se le ocurrió: ¿por qué no juntamos, él era mi discipulado en ese momento, a todos tus compañeros y les predicamos el Evangelio a los varones? Entonces todos se invitaban, época segundo año, que tendría 14 años, calculo. Y vinieron todos contentos: vamos a jugar, vamos a tomar Coca-Cola. Y se encontraron con que nosotros le predicamos el Evangelio del Reino. no me hablaron hasta quinto año. La mayoría. Me buscaban por ahí alguno que tenía alguna necesidad y a escondidas para que nadie veía que hablaban. Las compañeras sí, porque no habían estado, pero los compañeros no me hablaba nadie. El otro día en un evento público me encuentro con uno y estaba sentado en un asiento adelante mío. Yo digo, a este lo conozco. Y me di cuenta. Hacía 30 años que no lo veía un compañero de la secundaria, el más piola del curso, el que más me cargaba. Y le digo, discúlpame, ¿cómo es tu apellido? Y me dice el apellido. Yo soy Claudio Pagura. Se paró. ¡Claudito! Nos abrazamos. Y al ratito se da vuelta en medio de todo eso y me dice, los Beatles pretendieron ser más célebres que tú. Yo no sé si se acuerdan de esto. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Una canción que yo cantaba que yo ni me acordaba. Y este se acordó de eso. Y me cantó la canción que yo ni me acordaba. Y le dije, Jesucristo, ¿tiene algo que ver con vos ahora? No, pero lo necesito. Y empezamos a hablar de sus problemas matrimoniales. Ahora yo justo viajaba, nos vamos a encontrar a tomar un café, pero yo digo, cuando uno predica el Evangelio del Reino, mete poder. No tiene que ver con nuestra propia capacidad, es el mayor recurso que tenemos, meter a Dios en el corazón de las personas. Debemos volver a despertarnos como un movimiento espiritual, hermanos. Yo siento que en algún sentido, y lo digo para mí, me he quedado con todo lo que hemos aprendido, pero he perdido al que nos enseñó todo lo que nos enseñó. ¿Se entiende lo que digo? Yo por los años 70 viví el verdadero movimiento espiritual con el cual fuimos transformados. Y yo quiero comunicarle a las generaciones futuras no solamente lo aprendido, lo revelado, sino al Dios que por su misericordia reveló todo lo que reveló. Volvamos a hacer un movimiento del Espíritu donde la gente se convierta por este movimiento espiritual. Que yo pueda depositar a Dios en el corazón de los otros y que todos vivan su propio milagro. La conversión es un milagro. Y cuando yo meto a Dios en los corazones, estoy propiciando que algo sobrenatural pase en la vida del otro. En Berrotanán conocieron, les llevé a un hermano, precioso hermano, que es fue uno de los barra bravas más célebres del club más grande. Lo estoy cargando a mi hermano, discípulo Elio, ahí que es del otro, no, de uno de los dos clubes de Rosario. Y él tuvo una conversión tremenda, pero tremenda. Yo digo, a veces, bueno, yo lo gané para él, para el Señor en la cárcel, y cuando salió él me dice, mirá, tengo, mi esposa va a otra congregación, ¿qué hago? Decidí vos, hermano. Así que se fue a la otra congregación. 6 meses. Yo sabía que iba a volver. Porque él había conocido el Evangelio del Reino. Y a los 6 meses viene su esposa y me dice, mirá, decidimos estar con ustedes. Por esto, por esto, por esto y por esto. Le digo, mirá, vos seguís a tu marido se convirtió con nosotros. Pero no he dejado de asombrarme. No he dejado de asombrarme. Un día me dice, me llama por teléfono y de un celular desconocido. Y cuando atiendo el celular, me dice, hola, soy yo. Ah, ¿cómo te va? Te quería avisar que no tengo más celular. ¿Cómo que no tengo más celular? ¿Te lo robaron? Digo, este no le roba. ¿Cómo le va a robar? El barrio no le roban nada, ¿viste? Muy conocido. No, no, después te cuento. Pero contame. ¿Qué te pasó? ¿Algo malo? No, no, algo muy bueno. Pero estoy un momento reflexivo. Así cuando nos encontramos, le digo, ¿qué te pasó? Esta mañana estaba orando y el Señor me dijo, ¿qué haces con un celular robado? Y el celular me lo había regalado mi hijo. Yo no sabía que era robado. De hecho, en Rosario están, no sé si en otras localidades, pero están muchos colgados de la electricidad. Lo que nos costó que le pongan la EPE, él tenía una conciencia de que tenía que descolgarse. Íbamos juntos y le decían en la empresa de energía, ¿pero qué problema tenés si todos están colgados? Dice, pero no, yo no le quiero robar al Estado. Pero no, no hay problema, si todos le roban, ¿viste? Y él le dice, tengo otro problema mayor, que Dios no está de acuerdo con que yo le robe. Así que tuvimos que ir a hablar con un jefe, después hablamos con un hermano. Un lío bárbaro, parece que en este país cuando querés hacer la cosa bien te la complican más de lo que te ayuda. Perdón, no un comentario político, digo, esto no tiene que ver con la política, tiene que ver con la cultura. Entonces él había logrado esto y le digo, ¿y qué pasó? Y fui a hablar con mi hijo. Y le pregunté, ¿de dónde sacaste ese celular? Te lo compré, papi. No, no, ¿a quién se lo compraste? A tal y tal. Vos sabés que ese hombre vende celulares robados. Agarró el chip, partió el celular y lo tiró a la zanja. Yo me quedé, Espíritu Santo, estás haciendo... Al tiempo me dice... Primero lo que hizo confesar todos sus pecados, me dijo, yo tengo una carga muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo a todos mis hijos los inicié en la droga yo. Y no sabía lo que hacía. ¿Cómo hago para recomponer esto? El Señor me está hablando. ¿Qué te está diciendo? Que le vaya a pedir perdón a uno por uno. El último fue hace un mes atrás. Fuimos a la cárcel a ver al hijo. Está preso por un crimen. Se convirtió a Cristo. Y estábamos allí en la cárcel disfrutando, tuve que predicar en la reunión, disfrutando del tiempo de reunión. Y cuando se van, los veo a los dos llorando como chicos. Abrazados. Él pidiéndole perdón. Y el hijo diciéndole, papá, no sabes qué mal me hiciste. Qué mal me hiciste, pero no sabes qué bien que me estás haciendo ahora. Ahora, eso es poder de Dios. Porque la verdad es que si uno le hubiera dicho, mirá, tenés que hacer esto, está bárbaro decírselo, no digo, es que no... Pero si uno se lo hubiera indicado por ahí, pero cuando hay convicción del Espíritu. Y eso pasa cuando el Evangelio del Reino de Dios empieza a correr. Hay poder, poder de Dios. No dejes de asombrarte, porque te vas a asombrar más todavía. Yo digo siempre, un día dije, no me voy a asustar más de nada, ni me voy a asombrar más de nada, y Dios me sigue asustando. Asombrando. La maldad del hombre no tiene límite, pero ¿sabes qué? El poder de Dios, menos todavía. Menos todavía. La compañía del Señor va a estar con vos. Hay veces que decimos, el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero no te olvides de la parte anterior. Si haces discípulos, Dios te va a cuidar. Yo con esto no digo nada, pero porque alguna vez me puede pasar algo, pero a mí me asusta cuando algunos me cuentan algunos testimonios de las amenazas. A mí nunca nadie me amenazó. La verdad. Yo algunas veces le preguntaba a Ángel la otra vez, che Ángel, ¿vos crees que porque lo llevé al barrio para que conozca a la gente? Digo, ¿vos crees que estoy haciendo algo mal? Porque nadie... Para colmo, veníamos entrando a visitar una familia de la congregación y para un BMW. Se metió ahí por la pasarela del barrio, paró y bajó uno contando plata. Y no contando, porque una pilita así. Cuando me ve, Claudio, me abrazó. Y agachó la cabeza. Y me dice, yo sé que vos no aprobás lo que yo estoy haciendo, pero ¿seguís llorando por mí? Por supuesto, por supuesto. Vino Ángel, te presento. Estamos orando por él. chiquito de 19 años, traficante, hoy está preso. Nunca nos han tocado. Pero más allá de todo eso, de esto que se marca en la compañía del Señor, y que por ahí alguna vez nos puede llegar a pasar algo, no sé, porque el otro día también hay algunas broncas en el barrio y hablábamos eso con Elio, que a veces nosotros nos hacemos público con gente que se ha convertido, pero que tiene historias atrás complicadas, y por ahí dice, uy, nos puede llegar a pasar. El hermano este me decía, andaba con Elio, me decía, estoy preocupado porque yo no quisiera que a Elio, a mí que me pase nada, algo me voy con el Señor, pero no quisiera que a Elio le pase algo por causa mía. Yo digo, mira, no tenemos problema, porque Dios está con nosotros. El poder de Dios está con nosotros. Y a veces yo les he contado a algunos hermanos, estábamos en una campaña reprendiendo demonios y un pibe hacía así con los brazos, yo creo que lo conté en Río Tercero esto, hacía así con los brazos que parecía Robocop, como hacía, no sé. Y cuando vuelve en sí me dice, no estoy enfierrado. Y cuando levanta acá tenía una 9 milímetros acá. La verdad, el Señor nos guardó, porque el Señor nos guarda. Y todos los hermanos, gloria a Dios, estaban encantados, el otro salió corriendo. ¡Hay poder de Dios! Aleluya. Tenemos el gusto de tener una chiquita con nosotros hace un año. Sara la otra vez me pidió que cuente algo, pero la verdad que todavía me cuesta hablar de esto, así que no voy a hablar puntual de esto. Me cuesta por lo emotivo. Pero tuvimos una situación en la cual después nos enteramos que nos querían sacar de prepo a la nena. Y nosotros... es un acuerdo con la madre legalmente. Pero se dio una situación en la cual nos querían meter en un lugar, sentimos del espíritu que si la querían ver tenían que ir al lugar de reuniones nuestro. Fue toda una cuestión muy dura y aparte son cosas duras de enfrentar. Entonces nosotros llevamos a la nena para que la vean las tías a un lugar, que era el salón de reuniones nuestro. Y cuando abro la puerta, veo que venía... 3 tías, la mamá y unos 12 pibes. Y yo estaba solo allí recibiéndolos. Le dije, Señor, acompáñame, estás conmigo. Y se metieron todos y me rodearon. Y me empezaron a increpar. Y había una acá que me increpaba y yo sabía que era bruja. Entonces yo empecé a hablar a la otra. Con el amor del Señor. ¿Qué te hicimos? ¿Alguna vez te mentí? No. ¿Alguna vez te dije algo que no era cierto? No. ¿Qué te he hablado? Siempre me has hablado de Dios y todo lo que me has hablado es cierto. ¿Y entonces por qué? Yo veía a los pibitos atrás que se iban sacando la gorrita. Iban agachando la cabeza. La mujer, esta bruja, entró. Y a los 2 segundos salió. ¿Me puedo abrir, pastor? ¿Me puedo abrir? Sí, ¿qué te sentís mal? ¿Qué te pasa? No, me tengo que ir. Le digo, pero quédate un poquito. No. Yo con usted no tengo nada, ¿eh? Usted, pero no, yo el problema lo tengo. Pero no, con usted no tengo nada. Le abrí la puerta y salió. ¡Fum! Disparada. Dios nos acompaña. Dios nos guarda. Dios es un Dios de milagros. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Sé un sembrador compulsivo. En el espacio seguro, en tu lugar, en el salón de reuniones, en lo cerrado del grupo familiar, difícilmente verás la gloria de Dios que vas a ver afuera cuando te conviertas en un sembrador compulsivo. Yo les dije que es muy sencillo lo que tenía para compartir, no es otra cosa que esta. Pero mi alma arde con esto, hermano. ¿Cuántos mueren sin Cristo? Tenemos a Camila en casa. Y yo pienso en... ¿cuántos niños hay en la calle sin la posibilidad que una familia les dé el amor que no tuvieron? ¿Cuántos se pierden por la insensibilidad de la iglesia? Discúlpenme que sea crudo en esto, pero yo he sido así también. Hermanos, dispongámonos a arder con el fuego del Espíritu Santo, que nos convierta en sembradores compulsivos, que nos convierta en desesperados por comunicar el Evangelio del Reino de Dios a aquellos que se pierden. Pongámonos de pie. Qué inútil se torna nuestra vida, Señor, cuando la vivimos para nosotros mismos. Cuando nuestros ojos están puestos a veces en la quintita donde estamos trabajando. Cuando nuestros ojos están puestos como deben estar en los hermanos que caminan con nosotros, pero todo esto impide que podamos mirar hacia afuera, a un mundo que espera la manifestación de los hijos de Dios. Encendé mi vida, Señor. Encendé la vida de mis hermanos con el fuego de tu Espíritu Santo. Queremos convertirnos en sembradores compulsivos. No escatimar, no queremos ahorrar semilla. Queremos tirar semilla, predicar el Evangelio del Reino de Dios a aquellos que nos rodean todos los días de nuestra vida. En lo casual y en lo planeado, Señor. En los compromisos pactados y en el diario caminar, predicar tu Evangelio. Señor, úsanos, úsanos. Pero no por nuestras virtudes humanas, por nuestra disposición de corazón a hacer tu voluntad, Señor. Levanta de mis hermanos muchos que influencien la vida de los que los rodean. Ahora revela como campo misionero sus trabajos, sus lugares de estudio, su barrio, el campo donde tú los has llamado a que extiendan el Evangelio de Jesucristo. Señor, despierta carga en los corazones. Despierta carga en mi corazón más profundamente. Decisión de renunciar a nuestras propias comodidades humanas para disfrutar de la incomodidad de hacer tu voluntad, Señor. Que tanta bendición, tanta plenitud trae para nuestra vida. Gracias por este tiempo, Señor. Tú has renovado mi corazón, mis fuerzas en estos días. Gracias por escuchar a Dani, Señor. Gracias por lo que nos has dado y lo que nos vas a seguir dando. Señor, queremos decirte en esta mañana, heme aquí, envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Tú muestras los primeros kilómetros de la hoja de ruta, no importa. Envíame a mí. Jesús.